Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. ¿Tú cómo estás?
Sufriendo.
¿Por qué?
Tú sabes por qué.
¿Es acaso porque es el final de temporada? Ah, no.
Sí, totalmente. Totalmente es por eso. No, porque me sacaron muelas. Pero es otra historia. Deberíamos hablar de la conducta en el dentista, ¿no?
Yo le tengo miedo al dentista. Me acuerdo que en algún momento leímos una lectura sobre consecuencias a largo plazo y a corto plazo de Catania.
Sí, y a ti no te importan las consecuencias a largo plazo.
Y precisamente hablaba de su ejemplo era ir al dentista, ¿no? Entonces, era un ejemplo muy interesante.
Sí, pero bueno, ese no es el tema de hoy, ¿no?
Sí, no, bueno, solo quiero aclarar, no tengo nada en contra de los y las dentistas. Solo no me gusta su profesión.
No te gusta lo que te hacen, ¿no?
Sí, exacto,
cuando practican sí. Su profesión.
Sí.
Sí, a mí me da igual, la verdad. No me molesta ir al dentista, pero sí ha sido un poco incómodo desde que me sacaron las muelas porque me pusieron puntos y el hilito que me dejaron, siento que me está picoteando por dentro la boca todo el tiempo. Pero bueno, en fin. Eso no tiene que ver con el utilitarismo, ¿no? O bueno, sí, porque fue por un bien mayor, ¿no?
Eso quieres creer.
Eso quiero creer, ¿no? Pues sí.
Ok.
Bueno.
Pero bueno, sí. El tema de hoy, bueno, para empezar, antes de entrar con todo en el tema, pues nos gustaría comentar que este es el último episodio de esta temporada. Llegamos al último episodio de la temporada 2.
No puedo creerlo, no puedo creerlo.
Yo tampoco. Han sido ya muchos meses. Literalmente, o sea, pareciera que empezó ayer.
No es cierto, pero sí se pasó rápido.
O sea, se pasó bastante rápido. 12 episodios y...
Es el doble de la primera temporada.
Es el doble, exactamente. Y, o sea, ya pasaron 3 meses, 4 meses del inicio del año. A mí eso me sorprendió.
Sí, cada vez pasa más rápido el tiempo, ¿verdad?
Sí, sí. Déjenos saber a ustedes cómo les está pareciendo este año. O sea, yo siento que está corriendo el año, ¿no?
Sí.
O sea, como que siento que apenas fue enero y no, o sea, ya va a acabar abril. Pero bueno. Ese no es el tema de hoy, ¿verdad? En fin. El tema que escogimos para cerrar la temporada es un tema bastante, bastante interesante y que curiosamente no habíamos hablado sobre este tema antes. Ni sobre algún tema tan filosófico, ¿no?
No sé si clasificar las cosas como más o menos filosóficas.
Bueno, es que habíamos estado hablando sobre temas anclados en evidencia científica, más relacionados sobre experimentos,
sí.
Principios conductuales, etcétera. Habíamos tocado como por la tangente, así uh-huh. Se dice. Bueno, la filosofía, ¿no? Un poquito de la filosofía conductista y lo que hay detrás, ¿no? O la relación que tiene con otras, pues sí, filosofías. Pero no hemos utilizado todo un episodio para hablar de algo tan filosófico, ¿no? Entonces, a ver cómo se pone esto. Yo creo que bueno, sí es muy filosófico, a diferencia de los otros episodios.
De una corriente filosófica en particular, ¿no? Que no fuera el conductismo.
Ajá.
Entonces, sí, esta es, de hecho, una de las teorías que... Es curioso porque normalmente cuando hablamos de utilitarismo lo hacemos desde el marco de la filosofía moral, ¿no? Uh-huh. Y al menos para mí es una de las corrientes más convincentes, ¿no? Y más interesantes. Pero bueno, ¿qué es la filosofía moral, no? Yo creo que deberíamos partir de ahí porque el utilitarismo es parte de eso, ¿no? O, bueno, al menos surge de la filosofía moral.
¿Qué es entonces, la filosofía moral?
¿Tú qué entiendes por filosofía moral?
Pues, a grandes rasgos, precisamente es esta área Bueno, para empezar, es un área en particular de la filosofía en general, ¿no? Que se encarga de entender o proponer cómo es que entendemos el bien y el mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el estudio de lo que es bueno y lo que es malo, o en términos ya más concretos, sobre cómo actuar correctamente, o qué es correcto o incorrecto, dependiendo, pues, diferentes estándares. Hay diferentes corrientes filosóficas de la moral, ¿no? Y cada una van a establecer sus lineamientos para determinar qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no?
Qué es lo bueno y qué es lo malo.
Ajá, ¿no? Exactamente.
Sí, es la reflexión filosófica, ¿no? Que se encarga de discutir estos temas de lo bueno y lo malo. Yo creo que, como de manera ultra resumida, es eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de la filosofía moral hay muchísimas corrientes, ¿no? Hay muchísimas propuestas.
Relativismo.
Uh-huh. Sí, el relativismo, el emotivismo también está divertido.
El egoísmo.
Pero bueno, entre otros, ¿no? Pero el utilitarismo, yo creo que es uno de esos que, al menos en su momento, fue una verdadera revolución, ¿no? En la ética y en la filosofía. De hecho, si quieres empiezo a platicar un poco de esta parte histórica, ¿no?
Uh-huh.
Pero el utilitarismo surge en un momento muy particular de la historia humana, ¿no? O sea, estamos aquí a mediados del siglo XIX, ¿no? Hace unos años, bueno, o sea, ya varios años surge este nuevo país, ¿no? Estados Unidos se independiza de los británicos y ocurre la Guerra de Secesión, ¿no? O sea, ya ocurrió la Revolución Francesa, se liberan los americanos, se liberan de la esclavitud, como que empiezan a ocurrir todos estos cambios sociales, ¿no? Y los cambios sociales traen consigo también cambios académicos y científicos, ¿no? Más o menos por estos años también ocurren las revoluciones en la ciencia, con el trabajo de Darwin, ¿no? Con el trabajo de Marx, ¿no? Entonces, como que es un periodo muy fértil, ¿no? De desarrollo académico, político y social, ¿no? Y justo es en este punto que Jeremy Bentham retoma algunas de las ideas, ¿no? De Hume, que es uno de estos filósofos brillantes de la Ilustración Escocesa. Bueno, en pocas palabras, están estas personas filósofas que hablaban un poco del principio de utilidad, ¿no? Y en pocas palabras empiezan a proponer que, pues, tal vez ya era momento de dejar esas nociones de que lo bueno es lo que dice Dios, o este set de reglas completamente abstractas, ¿no? Que alguien puso ahí. Y tal vez deberíamos empezar a fijarnos en lo que está pasando con las personas, ¿no? Y en la vida y en lo que de hecho están haciendo las personas en el mundo y en la calle y en las ciudades y en los estados, ¿no? Entonces, ese es... ¡No, gato! Bueno, eso, ignorémoslo. Pero bueno, es justo este el punto de la historia en la que toma fuerza el utilitarismo, ¿no? De hecho, en este libro de Rachel, de Introducción a la Filosofía Moral, que creo que es un libro muy chiquitito, pero hermoso, ¿no? Porque uh-huh. como que te da un repaso súper resumido de muchas de las principales corrientes de la filosofía moral. Me gusta mucho cómo empieza el capítulo de utilitarismo, ¿no? Porque empieza platicando que es muy raro que una corriente filosófica realmente cambie el mundo, ¿no? Uh-huh. Como que los filósofos están en sus estudios y escriben ideas que leen sus 10 amigos, ¿no? Y de ahí no pasa, ¿no? O sea, te leen las personas que opinan lo mismo que tú y ya muere tu trabajo filosófico, ¿no? O sea, realmente es muy extraño que tus ideas cambien la forma de comportarse y la forma de pensar de las masas, ¿no? Pero al fin y al cabo eso es lo que terminó ocurriendo con el utilitarismo, porque es una corriente filosófica que inició como parte de la filosofía moral y que últimamente ha tenido consecuencias en cómo nos comportamos incluso hoy en día. Y cómo hoy en día se dictan las políticas públicas y, en pocas palabras, gran parte de la vida en sociedad.
Uh-huh.
Y bueno, de hecho, estos primeros promotores del utilitarismo, que creo que no hemos dicho qué es, pero bueno, en muy pocas palabras se trata de que lo bueno es aquello que beneficia a la mayor cantidad de personas, ¿no? O aquello que trae la felicidad a la mayor cantidad de personas y, por ende, que disminuye el sufrimiento, ¿no?
Bueno, aquí curiosamente es que no solamente a las personas, de uh-huh. hecho es lo que genere el mayor bienestar o felicidad.
Ese es un punto clave.
A los seres, tienes a razón. Los seres vivos.
Más bien, tienes razón, porque es lo que genera la mayor cantidad de felicidad o bienestar.
Exacto.
Punto, ¿no? Como sí, global.
No solo a las personas.
De hecho, creo que el término correcto es a los afectados por las decisiones, ¿no? Mm. Entonces, si eres algún ente que fue afectado por la decisión, también se te considera, ¿no? Uh-huh. Y ya veremos las ramificaciones de esta afirmación. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que se proponen estas ideas porque, pues, Jeremy Bentham y, ¿cómo se llamaba este señor? John Stuart Mill. O sea, como que estos vatos están en el... en, pues, la onda legislativa, ¿no? O sea, eran filósofos y eran abogados y realmente... en parte importante del desarrollo del utilitarismo fue eso, ¿no? Que ellos estaban tratando de figurarse esta idea para decir, a ver, Dios no va a dictar nuestras reglas, ¿no? Como, ok, sí está muy bonita la religión, pero eso tiene que ser cosa aparte del Estado. Entonces, tenemos que poder figurarnos una manera razonable de ponernos reglas, ¿no? Uh-huh. Entonces, de cierta forma, el origen del utilitarismo también está ahí, ¿no? En cómo le hacemos para coordinarnos como sociedad de manera que la mayor cantidad de personas pueda verse beneficiada, ¿no? Entonces, impacta directamente la legislación, ¿no? Pues de donde trabajan estas personas, empiezan a promover leyes que beneficiaran a la mayor cantidad de personas, ¿no? Que fueran, pues que impactaran las decisiones. Bueno, esa es a grandes rasgos la historia, ¿no? Del contexto en el que surge el movimiento.
Que curiosamente, como lo recuerdo, o sea, sí inicia con Jeremy Bentham, pero él es como la primera versión del utilitarismo, pero quien le va a dar el auge o el push, ¿no? Como grande, va a ser John Stuart Mill, ¿no?
Uh-huh. Y su hijo,
sí. Entonces, de hecho, si no mal recuerdo, ellos dos van a ser quienes reformulen gran parte de lo que había empezado a decir Bentham. Uh-huh. Y el utilitarismo que conocemos hoy en día, pues está muy basado más bien en el trabajo de John Stuart Mill, ¿no? Uh-huh. E hijo.
John Stuart Jr. bueno.
Entonces, sí, y es bastante, bastante interesante. Como dices, tuvo muchas implicaciones. Y de hecho, ahorita quiero contar más adelante como las implicaciones a nivel en psicología que tuvo, ¿no? Que curiosamente creo que fue una de las áreas en donde más impacto tuvo y después se refutó, ¿no? Como una de las cuestiones en las que impactó el utilitarismo. Pero bueno, en términos filosóficos, pues, ¿cuáles son las bases? O sea, ¿a qué se refiere esto de generar la mayor felicidad? O sea, si yo quiero comprarme, bueno, no sé, iba a poner como un ejemplo muy, muy burdo, pero...
¿cómo comprar mucha ropa?
Eso genera el bien mayor. Eso es bueno, comprarme no, ropa es bueno.
No, las consecuencias globales de eso son el desastre.
¿Por qué?
Buena pregunta. No sé, solo es demasiada ropa, ¿no?
No, o sea, está muy interesante porque, o sea, lo que te digo, puede sonar un ejemplo burdo, pero también me acuerdo de este caso de cuando vimos la serie The Good Place.
Ah, es buenísima esa serie.
Que si no la han visto, totalmente recomendada. Y precisamente en esa serie abarcan como una de las partes en donde te hacen reflexionar acerca de que a veces tratas de cuidar tanto tus acciones para generar el bien mayor, ¿no? Pero eso puede estar generando otros males, ¿no? En otra población. Entonces, hace rato hablábamos de que el utilitarismo probablemente fue de las primeras corrientes filosóficas morales que incluyó a otros seres que no eran únicamente humanos, ¿no? Y esto quiere decir que impacta directamente a los animales no humanos. De hecho, muchas corrientes como, bueno, muchos, no sé cómo ponerlo, pero el veganismo, el vegetarianismo, ¿no? Traen de fondo una filosofía utilitarista.
Sí, o sea, como que el punto de corte es, si el organismo puede ostensiblemente tener un estado de felicidad, ¿no? Si puede sentir, entonces debe ser objeto de consideración moral.
Si puede sentir, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Porque me acuerdo que, pues, nosotros siempre hemos hablado, ¿no? No podemos estar seguros
de qué está pasando por la cabeza de la
rata. Exacto, ¿no? Si siente felicidad, si siente tristeza, o sea, no hay forma de que la rata o mi gato o la paloma nos comunique, ¿no?
No, claro que sí, pero tienes que conocerlo.
Bueno, pero, o sea, en términos muy generales, el medio de comunicación no es el mismo, no es tan simple como que yo te puedo decir, o, por ejemplo, tú con tu muela, ¿no? Me duele, ¿no? Entonces.
Pero
me...
podría estar demintiendo.
Bueno, eso ya es otro caso, pero el punto es que al final de cuentas también hay pues cierta correlación, ¿no? Con ciertas conductas que observamos que es evidente, ¿no? Que le está doliendo, ¿no? O
conducta de dolor.
Sí, o sea, al final, o sea, es muy interesante porque, de hecho, en análisis de la conducta, ¿te acuerdas que hay toda una área como que Schoenfeld puso esto de el dolor, o sea, como un reporte,
sí,
verbal?
No, sí, es toda una área, porque creo que eso ya quedó medio en el olvido, pero es tan interesante recuperarlo.
Sí, o sea, que al final de cuentas, pues sí tenemos que reportar, porque lo que yo siento como dolor, pues no es lo mismo que tú, ¿no? Y probablemente no es lo mismo que sienta la gata o la rata, ¿no? Pero, pues, son, al final de cuentas, ya hoy en día hay mucha investigación de que sí son seres sintientes, ¿no? O sea, sí son seres que, al menos a nivel cerebral, cuando les están expuestos a estimulación aversiva, están activándose patrones, ¿no? Exactamente, y es muy parecido al de nosotros, ¿no? Lo interesante es que esta postura salió mucho antes de ese tipo de información, ¿no? Y pues, ¿cómo? Pues al final de cuentas, ahí otra vez vemos cosas, ¿no? El que se retuerzan, el que empiecen a maullar, o sea,
como
cuando...
como diría David Hume, por sentido común, por el amor de Dios.
También, sí, o sea, al final de cuentas, creo que nos parecemos, ¿no? En cierto grado, y dado que también son animales, pues tienen que sentir dolor, ¿no? Sí. Entonces, dado eso, pues... Hay que considerarles como sujetos de consideración moral. Que eso es algo muy, muy interesante del utilitarismo. Me acuerdo que cuando lo conocí, me rompió. O sea, fue como que...
Así, dejo de comer carne una semana.
Lo estoy haciendo mal, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, todavía creo que hoy en día es una de las corrientes filosóficas más interesantes, ¿no?
O sea, pero piénsalo por un momento. O sea, el libro es tan convincente que efectivamente dejaste de comer carne durante un tiempo, igual y sí. No indefinidamente, ¿no? Pero es ese poder que tienen las ideas, ¿no? Que lo lees, o sea, porque puedes ir por la calle y te encuentras esta marcha de veganos, ¿no? Y te dicen que eres un especista y que la discriminación y que así eres horrible, ¿no? Uh-huh. Y tú como, sí, hermano, bien por ti, ¿no? Pero cuando alguien se toma el trabajo de plantear las ideas de una manera organizada, razonable, con argumentos, con, ¿no? O sea, con evidencias, pues te lo tomas más en serio, ¿no? Uh-huh. Yo también me acuerdo que yo pasé por eso. O sea, cuando empecé a leer sobre utilitarismo, dije, no inventes. O sea, como que no está chido comer animales, ¿no? Pero bueno, el por qué sigo comiéndolos, pues yo creo que tiene una explicación en términos ya más egoístas, supongo. Pues digo, también así es la naturaleza, ¿no? O sea...
Y, o sea, yo creo que al final de cuentas la sociedad todavía no está en el momento, ¿no? Claro. Como...
No tenemos los medios para poder hacerlo efectivamente, ¿no?
Exacto. Y era lo que decía hace rato, que The Good Place, la serie ejemplifica muy bien, porque me acuerdo que había un personaje que, de hecho, dejaba de consumir carne... cultivaba sus propios alimentos, como que no consumía nada, ¿no? ¿Te acuerdas de ese personaje?
Sí, 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 me acuerdo. Bueno, vivía en una cabaña, ¿no?
Espero que esto no sea considerado spoilers, pero...
La serie es viejísima, no te preocupes.
Totalmente recomendada. Y supongo que, o sea, si en algún momento la ven, cuando la vean ni se van a acordar de esto, porque es de las últimas cosas que pasa. Pero, o sea, una de las cosas es que eso no le aseguraba un lugar en el cielo, ¿no? Como... de eso va, es una serie cómica, ¿no? De drama y comedia, entonces pues ahí sí hay cielo, infierno, etcétera, ¿no? Y no se lo aseguraba porque al final de cuentas en tanto estar cuidando el medio ambiente, en lo que comía, no se había dado cuenta que también estaba generando problemas de otro tipo, ¿no? Entonces, al final de cuentas sí estaba también perjudicando e incluso perjudicaba de pues también en gran medida a terceros, ¿no?
Sí, de hecho, y sobre esa parte, por ejemplo, de no consumir productos de origen animal, también es un problema, ¿no? Porque existe toda una industria, ¿no? Y diseñada para producir estos productos de origen animal, y también existe una industria dedicada a producir estas alternativas veganas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si tienes estas alternativas veganas, pues también es una industria, ¿no? Y en la producción de todas estas semillas y de todas estas alternativas, pues tienen que erradicar cantidades tremendas de organismos, ¿no? Matan millones de ardillas, matan millones de conejos, matan millones de topos, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, estar tomando tu leche de almendra, pues tampoco está que, así que digas, salvando al medio ambiente ni evitando el sufrimiento de los animales, ¿no?
Es que entonces, voy a lo mismo, es el sistema nuevamente, sí, ¿no? Al final de cuentas, y eso, aquí
el,
me voy a poner...
El problema es el capitalismo.
Sí, sí, totalmente, es que sí, o sea, al final de cuentas, era lo que iba a decir, cuando se genera una solución secundaria, ¿no? O posible una solución, pues, al problema...
Es porque están vendiendo algo.
El capitalismo va, sí, y se lo come y lo absorbe y entonces lo hace suyo y... Y lo genera otra vez en un producto y en algo para vender y en algo de beneficio de muy pocos, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay mucho. Yo creo que lo que menos queremos es entrar en discusión sobre el veganismo o el vegetarianismo. O sea, solamente estamos poniendo en la mesa, ¿no? Las corrientes filosóficas, las ideas. Y totalmente es algo muy válido y muy interesante, ¿no? Pero también... hasta el punto en donde estamos, por cómo está el sistema, es muy difícil llegar a esa realidad, ¿no? Ahora, si cada quien pone pues un poquito de su parte cada día, pues igual y eventualmente se acabará, ¿no? Como, sí, como este gran problema, que al final de cuentas, en gran medida, quienes lo propician pues son las grandes empresas, ¿no? Las grandes instituciones, que son quienes generan la mayor cantidad muchas veces de contaminación, ¿no? Y sí, de estos problemas. También, por ejemplo, una forma es, pues, no es la forma a veces de generar el producto, ¿no? Por eso yo cuando veo estas cuestiones de, ya deja tú como la carne a base de plantas, sino esta carne ya impresa, por ejemplo, en 3D.
¡Wow!
O sea, eso, me acuerdo que cuando vi ese primer prototipo dije, es que esto va a revolucionar el mundo, ¿no?
Sí, claro, o sea, yo creo que ese es el futuro, ¿no? Uh-huh. Como no solo los productos como para consumo, bueno, es que supongo que ambos son ejemplos de consumo, pero pensado no solo para lo que te vas a comer, sino por ejemplo lo que vas a vestir.
Claro,
¿no?
Sí.
Porque por ejemplo la producción de algodón igual, uh-huh, desperdicia una cantidad de agua así que no nos podemos imaginar, ¿no? Uh-huh. Y pues en eso se mueren los peces, se mueren los insectos, se muere todo, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando se logre sintetizar de manera eficiente todos estos recursos, yo creo que ya vamos a estar del otro lado, ¿no? Porque ahora sí, de cierta forma, se puede prevenir, pues, el sufrimiento, ¿no?
Claro, claro.
Estábamos viendo estos videos, ¿no? ¿Te acuerdas de en los que ya se puede sintetizar piel? O sea, como para hacer carteras, uh-huh, ¿no? Cubiertas de libros, uh-huh, lo que sea, ¿no? O sea, ya están logrando sintetizar piel en laboratorio, ya están logrando sintetizar carne a partir de plantas, ¿no? Entonces yo creo que cada vez la tecnología nos brinda más herramientas para poder de verdad reducir, al menos en cierta medida, el sufrimiento de las formas de vida, ¿no?
Yo creo que en todo, o sea, a mí mi esperanza más grande es Star Trek.
Sí, este es el ejemplo más utópico que se te puede ocurrir.
Sí, claro, en Star Trek ya... todo el alimento es sintetizado, impreso, ¿no? En ese momento, entonces...
¿Qué comes animales? ¡Qué bárbaro! ¿No?
Sí, de hecho, ¿te acuerdas que muchas de las discusiones que tienen el señor Spock y el médico McCoy son porque Spock es muy utilitarista? O sea, la filosofía vulcana, al menos de la serie original, ¿no?
Y su frase...
es utilitarista.
Sí, claro, literalmente una de las frases de los filósofos vulcanos de Sarek, ¿no? De su papá, era como que el bien de los muchos es más importante que el bien de los pocos, ¿no?
Sí.
O sea, eso está así utilitarista hasta donde se pueda, ¿no?
Sí, 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 sí. Y lo más interesante también aquí...
Ahora que lo pienso, es Sarek plagió a... estos filósofos escoceses.
A
Bedan
y Stuart Mill.
No, es que curiosamente creo que la frase original, así como del beneficio de los muchos y los pocos, no es de ninguno de ellos. Es como de un filósofo anterior que la verdad no recuerdo su nombre, pero sí, es curioso el dato. Porque me acuerdo que David Hume, como que él es el protoutilitarista, ¿no? Pero incluso antes de él había alguien que ya había mencionado estas ideas, ¿no? Pero bueno, me estoy saliendo del tema.
Ok. Y bueno, obviamente esto también implica a la investigación, ¿no?
Hutchinson o algo así se llama, pero bueno.
En términos de que, sí, pues obviamente está en contra de la investigación con animales no humanos, porque al final de cuentas otra cosa es que no, los... Y creo que esto lo comparte un poco con el kantismo, ¿no? Acerca de que pues no son medios, ¿no? Sino al final de cuentas son fines. O sea, quienes tal cual... postulan esto. Bueno, es Kant. Y
bueno, no, pero Kant sí diría que a los animales se deben morir, ¿no?
Sí, porque Kant no los considera sujetos morales. Moral. Ajá, exacto. Ajá. Pero el utilitarismo también es como, pues comparte esta idea de que no son medios, ¿no? Entonces la única diferencia es que no solamente se aplica, bueno, a las personas, no, pero sino...
Yo creo que sí es distinto, porque Kant diría no son objetos de consideración moral. O sea, esta idea de considerarlos un fin en sí mismo, sino un medio, es para las personas, uh-huh, y para los objetos de consideración.
O sea,
no para los animales.
No, pero vuelvo a lo mismo. Yo estoy considerando que en esa cuestión el utilitarismo también aplica a todos los seres que no son medios, ¿no? Son fin. Entonces,
claro, estás tratando de extenderlo, ¿no?
Exactamente, exacto.
El remix.
Y por eso los animales no deberían ser sujetos experimentales, ¿no? Entonces, y obviamente en el libro maneja y pone como ejemplo los experimentos, pues donde torturaban literalmente, ¿no? O les exponían a estimulación aversiva a las ratitas, a las palomas, a los monos, que hay muchísimos de esos estudios en los 50, 60, todavía a principios, sí, de los 70, ¿no?
De indefensión aprendida,
por ejemplo,
de agresión,
que ese lo menciona, ¿no?
De hecho, los tal de cual. Sueño, donde los ponían a caminar hasta que se murieran.
Claro, sí. No, o sea, todos los experimentos en donde brutales. Se les echa choques eléctricos, sí. jamás poder trabajar con estimulación, sí, aversiva. Entonces, ni con algo que implique abrirles, ¿no? Como alguna parte de su cuerpecito. Entonces, pero, pues obviamente ataca a esta investigación.
Creo, ¿no?, que hacerlo no implica que no te importen. O sea, los colegas de neuro hacen eso diario, ¿no?
Claro.
Pero pues eso no es que no te importan los animales, simplemente...
Ahora, aquí la pregunta es, porque de hecho en un curso que estábamos tomando nos decían, o sea, al final de cuentas el desarrollo de la investigación con animales, claro, con todos los animales, es necesaria.
Sí, es con todo el
porque
respeto,
no solamente, ¿no?, beneficia a los humanos, sino también beneficia a otros animales. Uh-huh. Entonces ese punto me pareció muy interesante, porque otra vez, como desglosado desde una perspectiva utilitarista, pues entonces la investigación, aunque sea con animales no humanos, podría estar generando un mayor beneficio a mayor seres, sí, a largo plazo, ¿no?
Sí, yo también estaba pensando en este curso, ¿no? Por ejemplo, lo que nos repiten mucho es esta de las tres, creo que ahora son cuatro, ¿no? Las, uh-huh, cuatro R's. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? Era reutilizar,
refinar
y reducir, y responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, o sea, al final los investigadores son quienes son responsables por los sujetos experimentales, ¿no?
Porque estén bien.
Uh-huh. Y de cierta forma estos principios yo creo que reflejan también esto, ¿no? De que hay que reducir la cantidad de ellos. ¿Por qué? Porque sí estamos reduciendo el sufrimiento que se causa con esta investigación.
Uh-huh.
Y sí, es un sacrificio en muchas ocasiones, yo creo, necesario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa investigación, como decías, en última instancia nos está permitiendo adquirir conocimiento que puede mejorar la vida no solo de las personas, sino de otras especies animales, incluso de ratas como las que estás utilizando, ¿no?
Uh-huh.
Esa investigación permite que futuras ratas puedan vivir, pues, mejores vidas, ¿no? Ahora, no sé, también es difícil, ¿no? Porque ¿cómo te sientas frente a la rata y le dices, a ti te tocó ser sacrificada por la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que igual por eso yo tampoco trabajo en esa área, ¿no? De hacer eso con los animales.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí se necesita como tener mucho estómago, ¿no? Si de por sí, una vez que terminamos un estudio con ellas y hay que llevarlas a sacrificar, aunque no les hayas hecho nada malo durante el experimento, pues saber que ya van a terminar con ellas, ¿no? Porque ya no las vas a usar en el experimento.
No lo recuerdes.
Pues sí, es triste, ¿no? Sí, pero bueno, así es el trabajo.
Pero, pues sí, o sea, al final de cuentas, como dices, creo que el mayor, o sea, la aplicación de las tres R's y el cuidado de los cinco dominios del bienestar animal es fundamental. De hecho, denle like, mucho like a este episodio, compártanlo mucho e incluso podemos hacer un episodio en particular sobre eso, ¿no? Sobre las cuatro R's, sobre el bienestar animal, porque pues sin duda como investigadores con animales no humanos, pues tenemos que estar informados y pues cada vez creo que somos más conscientes, ¿no? Del cuidado y el respeto y responsabilidad que merecen esos animales, ¿no? Entonces, yo creo que estaría muy interesante hacer un episodio sobre esto,
sí,
porque
puede ser como un
no
resumen,
se conoce mucho, ¿no?
Podemos hacer como un resumen del curso, ¿no?
Sí.
Y añadirle algunas cositas.
Sí, y al final, porque creo que muchas veces también es malentendido que pues la investigación es maltrato animal, ¿no? Y pues creo que pues hay que ponerlo en una balanza,
hay
¿no?
de todo. O sea, es que hay investigaciones en las que pues desafortunadamente sí hay que hacer
claro,
daño,
como,
¿no?
Como la que salió apenas del conejo. O sea, es que también hay si ¿sí te acuerdas?
Está horriblemente dramático.
O sea, es que también ahí está la pregunta.
Dudo que eso ocurra hoy en día.
¿Para qué bueno. es la investigación también? Si solo sí. es para sacar un mejor labial, un mejor shampoo, pues ahí también digo, pues...
Oye.
Ajá, exactamente. Vamos, ¿no? De verdad, el beneficio. O sea, pues sacar es que un mejor labial va a beneficiar a más seres.
Es el beneficio para millones de dólares en el bolso del capitalista.
De una persona. Luego entonces no está cumpliendo con el estándar
utilitarista.
El mito
de la derrama económica.
¿No? O sea, sí, creo que es muy, muy interesante como, pues, analizar todo esto desde el utilitarismo, ¿no? Uh-huh. Y nuevamente otra vez como que se cuestiona desde el utilitarismo siempre lo bueno y lo malo. Y pues siempre... hay que juzgar, o desde esta postura, pues habría que juzgar así como el señor Spock, ¿no? Si al tomar una decisión se está beneficiando a pocos o se está beneficiando a muchos, ¿no?
Sí.
Entonces, es una filosofía muy, muy interesante. Ahora, ¿cuáles son los problemas del utilitarismo?
No tiene problema.
No, sí, sí tenía problemas.
Bueno, sus problemas. O sea, es que es una de las teorías éticas más convincentes, ¿no? Como más, con más fuerza. Entonces, realmente problemas son relativamente pocos, ¿no? Y hasta donde recuerdo, su principal problema es que va en contra del sentido común, ¿no? O en pocas palabras, que a las personas no les gustan sus implicaciones como que a gran escala, o sus últimas implicaciones, ¿no? Porque justo, ¿qué nos está diciendo el utilitarismo? Que hay cosas que todos consideramos normales y buenas, como comer una torta de cochinita, que están mal. No, o sea, tú no puedes disfrutar una torta de cochinita porque pues tu placer en el paladar durante 30 segundos no se equipara con la cantidad de sufrimiento que estás ejerciendo sobre el puerco, ¿no? Entonces yo creo que el trato a los animales es justo una de estas implicaciones que a la gente se le hace muy incómoda, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es curioso porque el utilitarismo realmente es una teoría que se sostiene bastante bien, pero como va en contra de la mayoría de las culturas humanas, ¿no? Ahora sí que es una minoría relativamente pequeña, ¿no? Quien estaría dispuesto realmente a aceptar que sí, tenemos que dejar de consumir todo producto de origen animal, tenemos que dejar de... O sea, al final, por como decíamos, ¿no? Por cómo funciona la sociedad, es casi imposible, ¿no? O sea, tendrías que rehacer desde el suelo la manera en la que se produce todo, ¿no?
Claro.
Como para poder verdaderamente estar comprometido con el utilitarismo. O sea, no podrías utilizar ni ropa hecha con algodón... no puedes comer ningún producto de origen animal, no puedes viajar, ahora sí que incluso el turismo estaría prohibido, ¿no? Uh-huh. Pues estábamos viendo una ponencia de unos geógrafos, ¿no?
O
pero,
la forma de turismo que conocemos hoy
claro,
en día.
Pero bueno, estos geógrafos hablaban desde la geografía de los animales, ¿no? Y en pocas palabras es esta idea de que cuando tú viajas a un lugar y haces ecoturismo, eso es como... estás asesinando, ¿no? El ecosistema, las formas de vida, o sea, y muchas veces no lo ves, ¿no? Muchas veces es, ay, pues es que van a venir los turistas, pues tenemos que exterminar, tenemos que matar a las cucarachas, tenemos que matar a los mosquitos, tenemos que sacar de aquí a los ratones, ¿no?
Y no solo incluso eso, la gastronomía, exacto. Que fue de las cosas que más me impactaron, ¿no?
Sí, la gastronomía es uno de los puntos más fuertes del turismo, la comida exótica, las especies que estás aniquilando, ¿no? Por dar abasto al turismo, uh-huh. O incluso llegas y está la jirafa, la acaricias, el elefante, le estás sacando de su medio, le estás sacando de su vida habitual, ¿no? Le estás esclavizando por el bienestar económico del ser humano, ¿no? Entonces es todo un tema respecto al trato de los animales. Yo creo que esa es una de sus mayores debilidades, que no sé si es una debilidad, pero es uno de los motivos por los cuales el utilitarismo no es tan aceptado, ¿no? Porque va en contra de muchos de nuestros hábitos y costumbres.
Uh-huh, sí, y curiosamente otra cosa que yo encontré muy interesante ya en relación con la psicología y en particular con la conducta de elección es que una de las cosas en las que impactó el utilitarismo fue precisamente en la teoría económica, ¿no? Uh-huh. Entonces en economía se empezó a utilizar esta cuestión de la utilidad, ¿no? Entonces como mayor beneficio, menor beneficio. Y pues partía de que, o la teoría clásica de la racionalidad, basada precisamente en el utilitarismo, decía que las personas somos racionales a la hora de tomar una decisión. O sea, vamos a maximizar las ganancias y vamos a pues tratar de reducir las pérdidas, ¿no? Y pues dado eso, digamos que en una función tradicional, pues es un incremento lineal, ¿no? Así el mismo valor que le damos a las ganancias, pues le vamos a dar a las pérdidas.
Pero en sentido contrario.
¿No? Pero en sentido contrario, porque pues somos seres racionales, ¿no? Eso era lo que durante muchos años había planteado la teoría clásica en la economía. Muchos modelos en economía, como en el sistema, estaban basados precisamente en esta teoría, ¿no?
Y en términos prácticos, quiere decir que es equivalente en bienestar ganar un peso que en malestar perder un peso, ¿no? Uh-huh. Tendrán que ser equivalentes porque es la misma cantidad.
Exacto, sí, porque el valor es el mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que pasó muy interesante fue que por ahí de los 70s, un economista y un psicólogo, que pues son, se conocen como Kahneman y Tversky, empezaron a desarrollar investigación que hoy en día, curiosamente, de hecho ganaron el premio Nobel de Economía por esta teoría que refutó la teoría clásica de la racionalidad y pues fue como no, realmente no somos así, ¿no? Los seres humanos no tomamos las decisiones de manera racional en términos de ganancias y pérdidas. ¿Y qué fue el gran aporte de Kahneman y Tversky? Bueno, lo que propusieron fue que precisamente cuando tenemos que tomar una decisión, ¿no?, y está enmarcada en términos de ganancias, como que pues decimos, ok, es como te digo, ¿qué prefieres, no? ¿Tienes 50% de probabilidad de ganarte 100 pesos o 50% de probabilidad de ganar 5 pesos, ¿no? Es como, pues los 100 están bien, ¿no? Pero ahora si yo te lo enmarco con el contrario y te digo, ¿tienes 50% de probabilidad de perder 100 pesos o de perder 5 pesos, ahí es como, no, los 100 pesos me duelen más, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Te duele más perder mucho que lo bien que sientes ganar.
Exactamente, mucho, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la primera cuestión importante que aportaron Kahneman y Tversky. No le damos el mismo valor a las ganancias que a las pérdidas. Eso quiere decir que cuando se trata de ganancias, pues si te encuentras 50 pesos en la calle y dices, ay, qué padre, me encontré 50 pesos, te sientes feliz unos minutos y continúas con tu vida. Pero si pierdes 50 pesos, ahí es como, ay, pero 50 pesos.
Lo lamentas el resto de la tarde.
¿Qué ¿no? voy a hacer?
Esos 50 pesos eran para mi marquesita.
Exactamente, te duele más sí. La marquesita. Ahora, yo lo he visto con mi mamá, por ejemplo, cuando mi mamá, por alguna extraña razón, suele perder muchas veces dinero. Yo lo vi varias veces y me acuerdo que, o sea, una de las tantas veces que le pasó, le dolía muchísimo. O sea, y pues entiende, ¿no? Pues esta cuestión de, es que, pues, me cuesta horas de trabajo, bla, bla, ¿no? Pero, o sea, le arruinaba, literalmente perder el dinero, le arruinaba el día. O sea, se ponía de súper de malas y pues es que no perdía poco, ¿no? O sea,
bueno, no sé.
Perdía como 500 pesos, ¿no? Pero, pues aún así, o sea, literalmente...
Yo estaría muy mal humor si perdiera 500 pesos.
Sí, le arruinaba el día, así. Sí. Pero también ha llegado, pues, las veces, o cuando los gana, o cuando se pues, llegan a encontrar, es como, ay, me encontré esto, qué felicidad, ¿no? Pues, y ya no pasa más, ¿no? Es como que ahora su día mejora. Entonces, eso es algo muy interesante. Y la segunda cuestión importante de estos estudios fue que también, por la misma lógica, tendemos a arriesgarnos más cuando se trata de ganancias a cuando se trata de pérdidas. Tenemos una aversión al riesgo cuando se trata de perder. O de otra forma, o sea, cuando se trata o cuando las cuestiones de la decisión están enmarcadas en ganar, nos arriesgamos más, ¿no? Es como, ay, si es de ganar, pues va, ¿no? Tienes 30% de ganar 100,000 pesos o 70 de ganar 100. Y aún así te vas por el 30% de ganar 100,000 pesos. Es como, ay, ¿qué puedo perder, no? Famosísimo en la lotería o en estos donde, pues, con una muy poca probabilidad, pues ahí estás, ¿no? Porque es como sí. De cero a nada, pues voy a ganar, mejor me arriesgo. Pero si te dicen, tienes 30% de perder 100,000 pesos o 70 de perder solamente 50 pesos, por ejemplo, ahí te vas por lo conservador y dices, mejor me voy por lo más seguro, te arriesgas menos. Eliges la mayor probabilidad, o sea, en este caso elegirías el 70%, que te va a hacer perder menos. en las ganancias eliges, sí, aunque sea mayor el riesgo, pero te arriesgas. Es como voy con todo, aunque tenga muy baja probabilidad, voy con todo. En las pérdidas es como no, mejor me voy por lo seguro. Entonces es otra, la otra gran aportación, que tenemos una aversión al riesgo. Sí, o sea, al final, ahorita lo estoy contando muy exagerado, como que el dilema clásico es 50-50, casi siempre se parte de 50% de probabilidad, bueno, de ambas opciones.
Sea, pero entiendo, ¿no? La lógica es que te lo ponen de tal manera que se ve este efecto.
Exactamente, sí, que cuando, cuando está en cuestión de pérdidas, te vas a lo más seguro, ¿no? Uh-huh. No es como a jugarle tanto. Y eso es algo que en economía no se había contemplado hasta que Kahneman y Tversky hicieron diferentes experimentos, literal preguntando este tipo de cosas, y encontraron que pues no es lo más racional. Ya para finalizar esta parte, algo que me pareció muy muy interesante, hace rato encontré que ya hay investigación en las neurociencias sobre qué pasa en nuestro cerebrito cuando estamos tratando de tomar una decisión de este tipo, ¿no? Y algo que me parece interesante es que durante mucho tiempo se había hipotetizado que, pues, dado que no somos personas racionales a la hora de tomar estas decisiones, pues tiene que haber algún componente emocional en esa toma de decisiones. Y lo más interesante es que la investigación en neurociencias ha aportado información de que así es. Una de las zonas que está asociada con el miedo es la amígdala, ¿no? Entonces, la amígdala se activa cuando estamos en una situación de alto estrés o de alto que nos causaría miedo, ¿no? Y en estas investigaciones lo que han hecho es sacar correlatos o correlaciones entre qué áreas del cerebro se activan cuando se está hablando de ganancias y cuando se está hablando de pérdidas. Uh-huh. Y pues las hipótesis son que si somos seres racionales, independientemente de qué se esté hablando, tendría que haber mayor activación en la corteza prefrontal. Uh-huh. Y más bien, varias...
Tiene que ver con la toma de decisiones.
Exactamente, uh-huh. Que es aquí enfrentito. Y lo que se ha encontrado es que cuando se está hablando de pérdidas, en realidad hay una mayor activación en la amígdala precisamente y en otras áreas asociadas al miedo, al estrés, etcétera, ¿no? Entonces hay varias investigaciones que han replicado este hallazgo, y otra que me encontré en particular no encontró el mismo hallazgo, o sea, no encontró la activación de la amígdala, pero sí encontró que cuando se está hablando de pérdidas hay una disminución en la actividad de la corteza prefrontal en comparación con cuando está hablando de ganancias.
Interesante.
De hecho, las imágenes se ven increíbles porque cuando era una tomografía de positrones.
Por emisión de positrones.
Eso, gracias. Uh-huh. Y cuando estaba en la toma de decisiones de ganancias, pues se ve todo iluminado cerca de la zona prefrontal, ¿no? Pero cuando estaban tomando las decisiones de pérdidas, estaba apagado y se activaba como un poquito más atrás. Entonces, ese dato estuvo súper interesante porque decían que a pesar de no haber encontrado lo mismo que las otras investigaciones de la activación de la amígdala, pues sí encontraban esta disminución en la corteza prefrontal, y podría ser, o sea, es información complementaria, uh-huh, de que sí hay un componente emocional cuando estamos tomando ese tipo de decisiones, ¿no?
Sí, yo creo que al final cualquier decisión tiene un componente emocional.
Claro, pero lo interesante es que, o sea, ¿a qué grado nos ha impactado el dinero, no? O sea, este papel o a veces datos numéricos, ¿a qué grado nos impacta, no? Entonces, eso me pareció muy interesante.
Sí, son como números imaginarios, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En especial hoy en día que ya está tan normalizado el uso de tarjetas, ¿no? Y así, o sea, ya nunca ves los billetes. Entonces, como, pues sí, tengo números en el aire, ¿no? Que dicen cosas de, uh-huh, mi salud financiera, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, esto está súper, súper impactante. Sí,
y luego pensar en esos números imaginarios tiene un efecto así real en tu fisiología, ¿no? Entonces, uh-huh, es algo tremendo. Vivimos de verdad en el futuro postapocalíptico.
Sí, totalmente. Entonces, creo que eso se complementa con la postura filosófica, que, pues claro, no es congruente con el sentido común, porque pues por sentido común, pues hemos aprendido, ¿no?, a comportarnos de cierta forma. Se nos va transmitiendo de generación en generación nuestra historia de aprendizaje, pues al final de cuentas está permeada por muchas cosas, y una de ellas no es la racionalidad, ¿no? Entonces, ni pensar lógicamente. Entonces, creo que se complementa bien pues con lo que se ha encontrado en estos estudios conductuales y en psicología, ¿no? Entonces, ¿sí? que yo creo que ese es el mayor problema. Como no somos seres racionales, pues obviamente nos cuesta maximizar en lo que sea, ¿no?
Si tan solo fuéramos vulcanos, ¿no? Nos hace falta sangre verde.
Tenemos que estudiar esa filosofía. Perdón si aquí no les gusta Star Trek, pero igual súper recomendado.
¿A quién no le va a gustar Star Trek? No digas esas cosas. No seas grosera con la audiencia, por favor.
Sí, bueno, igual súper recomendado Star Trek. Uf, bueno. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar?
No, yo estoy bien. Okay, ya pues, por el bien mayor, terminemos esto, por favor.
Ok, pues muchas gracias por habernos escuchado esta segunda temporada. Recuerden que nos ayuda mucho que compartan, que le den like, que nos sigan en nuestras redes. Y no porque se haya terminado la temporada quiere decir que vamos a dejar de sacar contenido. De hecho, tenemos sorpresas preparadas entre temporadas.
Esto no es contenido, esto es arte.
Sí.
Esto es arte.
Sí, pero se vienen episodios nuevos de sorpresa, ¿no? Que no queremos spoilear mucho lo que se viene, pero lo que sí queremos decir es que vamos a seguir activos en redes y obviamente vamos a seguir sacando episodios. Entonces, de solamente intertemporada, ¿vale? Y pues muchísimas, muchísimas gracias a quienes llegaron hasta aquí. Igual, vuelvan a escuchar los episodios.
Muchas veces. Sí. Compártanlos, sí, por favor.
Por favor, por favor. Es la única forma que tenemos de llegar a más personas.
Sí, y de poder seguir haciendo más de esto, ¿no? Si les gusta, compartan, denle like o lo que se pueda hacer en la plataforma en la que lo estén viendo o escuchando.
Sí, la verdad es que le ponemos todo el corazón y el empeño y de verdad estudiamos para cada episodio. Al final de cuentas, nuestro único objetivo es llegar a más oídos desde una perspectiva de la conducta, de una perspectiva científica, ¿no? Una psicología. Y filosófica. Filosófica, así es. Entonces, pues muchísimas gracias. Les deseamos lo mejor y síganos escuchando.
Sí.
Entonces,
no, tú.
Ah, bueno, para cerrar, esperamos que esta temporada les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Sí. Adiós.
Bye.